Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, disfrutando el comienzo de la semana, una semana más de trabajo. Ha comenzado con lluvia por acá, por Miami.
Algo pero, ligero.
Sí, pero está bien, siempre es bueno.
Hacía falta, hay mucha sequía. Saludos a todos y gracias por estar acá en la tertulia de Las Noticias Como Son.
Gracias a aquellos que nos sintonizan a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejan. Yo siempre digo, es sorprendente la cantidad de personas que se comunican desde Cuba, que nos ven desde Cuba a través de redes sociales, sobre todo YouTube y Facebook. Pero YouTube es increíble la cantidad de personas que nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias y por supuesto aquellos que están ahí fieles al radio. Gracias también por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el gobierno invierte menos en la producción de azúcar que no cubre la demanda nacional. Así está reportando Diario de Cuba, que agrega el sector por el que Díaz-Canel apuesta para sacar a Cuba de la crisis aparece entre los que recibieron menos inversión en 2023 y en 2022.
Ni Díaz-Canel, ni Marrero, ni todo el Comité Central junto vuelve a levantar la industria azucarera cubana. Después que la destruyeron como la destruyeron, porque señores, esta era la... Es que ¿en qué cabeza cabe pensar que Cuba no produzca azúcar? Vamos a la segunda.
Se amargó el azúcar.
No, es que esto no cabe en cabeza.
Y hablando de Cuba, se acelera la inflación por segundo mes consecutivo.
Y no para. No para.
Y seguirá así.
Y el peso sigue devaluándose ante el dólar y el euro y la inflación, horrible, Dios mío.
Dice el señor Marrero, está reclamando, hay que ponerse las pilas. Esto durante una visita a Ciego de Ávila, pero si es que tampoco hay pila, no hay batería.
Está bueno eso.
No pregúntale a los cubanos.
Mire, y sobre todo con los apagones nuevamente. Mire, Marrero dejó, eso no lo voy a decir ahora, aquí está una serie de mensajes, de lemas y consignas a los avileños. Se los dejó por allá, se los vamos a comentar después, a ver si alguien puede creer en los mensajes que dejó Marrero en Ciego de Ávila. Bueno, son las noticias que tenemos que vamos a discutir hoy, vamos a hacer con Luz Escobar, periodista independiente, actualmente vive en Madrid, España, trabaja para Diario de Cuba. José Luis Tan Estrada está en Camagüey, en el Camagüey, ¿no? Allá en la República Independiente de Camagüey, como él mismo dice. Periodista de Diario de Cuba también, y ambos, tanto Luz Escobar como José Luis Tan Estrada, tertulianos de Las Noticias Como Son. Con ellos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Luz Beli.
Un saludo para todos, en especial para Tan.
Qué bien. José Luis, saludos.
Tocayo.
Bueno, sí, un abrazo, hermano, para ustedes, para Luz, un abrazo. Y déjame saludar también a Ventunado, allá en la...
Importantísimo, claro.
Desde acá, desde la República Independiente de Camagüey.
Señores, el Entunado es un fiel oyente... Mejor dicho, un fiel televidente.
Seguidor, claro, a través de las redes sociales.
Nos ve a través de YouTube todas las tardes. Una vez hubo un problema técnico y el programa no salió exactamente a esta hora, a las 4 de la tarde, cuando tiene que salir, y el Entunado empezó a enviarnos mensajes que aquello era horrible. Entunado, gracias por estar ahí viéndonos. Gracias.
Bueno, pese a que la producción de azúcar en Cuba, otrora principal exportadora a nivel mundial, no satisface ni la demanda nacional en estos momentos, el gobierno redujo la inversión en este sector en 2023 con respecto a 2022. Cuba Debate afirmó el lunes que todos los sectores económicos crecieron con respecto a 2022, excepto la minería, la industria azucarera, las actividades de ciencia, innovación y tecnología, basándose en las cifras publicadas por la ONEI. La actual zafra azucarera arrancó el 6 de diciembre. Sin embargo, un mes después, más de la mitad de los 25 centrales que deben moler en la campaña todavía estaban en reparación. A finales de noviembre de 2023, antes de comenzar la zafra, el estatal Grupo Empresarial Ascuba reconoció que no se cumplieron las exportaciones de azúcar previstas y que el bajo resultado de la pasada contienda afectó el consumo de la canasta básica de los cubanos. La entidad estatal ha introducido en la actual zafra un nuevo modelo de negocio para aspirar al autofinanciamiento. En marzo de 2023, un experto consultado por la agencia Reuters había vaticinado bajo condición de anonimato, y lo voy a citar: ciertamente, no harán el plan y tendrán que importar para cumplir con el consumo interno mínimo. Dicho y hecho.
¿Usted se acuerda cuando hicieron Ascuba? Cuando desapareció el Ministerio de la Industria Azucarera y formaron Ascuba, y lo formaron con Alboroto, y que parecía que Ascuba era casi que una empresa, como una empresa medio privada que iba a desarrollar el sector azucarero cubano. Y para, mire, señores, Ascuba, el Ministerio de la Industria Azucarera, desde que el señor Ulises Rosales del Toro, por orden de Fidel Castro, destruyeron más de la mitad de los centrales azucareros de Cuba, los convirtieron en chatarra, se acabó la zafra en Cuba, se acabó. Luz Escobar, comenzamos contigo.
Sí, además de esto, quedó clarísimo que ya ellos no van a poder producir ni siquiera para la canasta básica, que es además inmensa, porque los cubanos, para cubrir otro tipo de baches alimenticios, consumen muchísimo azúcar. Uh-huh. Y tradicionalmente toda esta cuota que se daba por la canasta básica lo cubría la producción estatal, más todo lo que se exportaba. Y ahora, incluso para cubrir esta cuota del mercado regional, van a tener que importar azúcar, porque obviamente ellos no solamente han destruido lo que se conoce tradicionalmente como toda esta situación de la zafra, vamos, uh-huh, que se resume en lo que es la zafra, sino además la cultura de estos pueblos pequeños. Yo recuerdo que yo hice un recorrido por varios de estos centrales que desmantelaron gracias a la idea brillante del innombrable. Y lo más triste de toda esta historia, más allá del azúcar, era cómo habían convertido estos pueblos en pueblos fantasmas, ¿no? Donde las personas habían perdido todo el sentido de lo que es levantarse por la mañana y tener unas labores ya preestablecidas en su rutina, ¿no? Y yo creo que el régimen no solamente desmanteló la estructura, la infraestructura de la zafra que había en Cuba, que producía una cifra que ahora mismo ellos no van a poder alcanzar, sino también destruyó esta cultura. Y además de esto, en la prensa estatal, en la prensa oficial, todo el tiempo están evitando hablar de cómo se ha deteriorado esto, ¿no? Los titulares de la prensa se van acomodando a lo que hicieron la cifra, o sea, a lo que hicieron en la zafra anterior, y se comparan a través de ahí, pero es escandaloso cuando se compara con los mejores momentos que tuvo la zafra en Cuba. En 14 y medio publicaron un artículo el año pasado a raíz de otra noticia similar que la que estamos comentando hoy, y se hizo una comparativa con esos momentos, ¿no?, de picos en la zafra, y realmente los saltos hacia abajo que se ha dado en la producción azucarera en Cuba actualmente es totalmente escandaloso. Claro.
Escandaloso y triste. Yo creo que lo he comentado varias veces. Mi niñez, yo nací en La Habana, pero mi niñez, siempre en las vacaciones nos íbamos a Cienfuegos, al municipio de Cruces. Mi familia es de allí, de Cruces, por parte de mi madre. Y yo crecí viendo en las vacaciones, en los basculadores, cómo mi tío trabajaba en el central azucarero, en el Ramón Balboa de Cruces. Mi tío trabajaba en el laboratorio. Uno veía cómo funcionaban los centrales. Y lo que dice Luz es verdad. Después que ese central lo desmantelaron, quedó como un pueblo fantasma. Todo el batey del central bueno, se quedó vacío. Los jóvenes todos emigraron, incluso hasta mi familia emigró de ahí del Central. Todos se fueron al municipio, se fueron a la, al municipio cabecera, qué sé yo. ¿Y por qué? Porque desapareció. Y así era pueblo tras pueblo, claro, con centrales que iban desmantelando.
Yo recordaba haber leído lo que voy a poner ahora a consideración para que todo el mundo escuche muy bien, de Machado Ventura. Mm. Lo busqué y gracias al Google, ¿no?, inmediatamente lo confirmo. Machado Ventura en 2018, durante un recorrido que hizo por Ciego de Ávila, ¿usted sabe lo que declaró? Dijo textualmente: ¿para qué queremos centrales si no tenemos caña? No tiene sentido moler apenas 100 días.
Qué cosa más grande. Es que cosa, en vez de preocuparse por
los
qué
dirigentes
no hay
de
caña,
la Revolución
¿por
cubana?
¿Qué no hay caña? No,
¿para qué queremos centrales si no tenemos caña? Dios, ¿para moler 100 días? No, hombre, no.
Por eso son 65 años.
Tan, vamos contigo.
De marcha atrás.
Bueno, sí, paradójicamente, ser uno de los mayores productores, exportadores de azúcar, ahora dependemos de cualquiera para tener azúcar. Sí. La canasta básica se vio reflejo. Primero empezaron, redujeron las libras de azúcar blanca por la cuota, hasta que después la desaparecieron completa y la convirtieron en azúcar prieta o parda. Y de ahí empezaron a disminuir también la azúcar parda. Sin embargo, la azúcar llegó a estar a 300 pesos la libra de azúcar, cualquiera. Y no hay, ahora mismo en estos momentos no hay azúcar. Yo estaba hablando con un amigo que hace cake para vender, y dice que un saco de azúcar le cuesta 30,000 pesos, más el aceite y todo lo demás. Y lo que pasa también con los centrales es que es lo mismo que pasa con las termoeléctricas. El gobierno cubano nunca invirtió en ellos, y es una chatarra de hierro que todos los días se está cayendo. Camagüey es una de las provincias que es lo que más centrales tiene, y todos esos centrales, dos o tres son los que muelen. Yo tuve la posibilidad, ¿no?, de estar en Siboney. Siboney es un pueblo donde hay un central que todavía está activo, pero a pesar de estar activo es un pueblo muerto, que es lo que te estaban diciendo, no se produce, no hay un desarrollo ninguno, y todos han tenido que emigrar de ahí porque es un pueblo fantasma, un pueblo donde se está pasando hambre, y de un pueblo donde no le venden tan siquiera una libra de azúcar a los mismos pobladores por ahí, y es un pueblo donde las bodegas tampoco tienen azúcar, a pesar de estar al lado de un central. Es realmente paradójico, ¿no? Y ya está gracioso como entonces la poca azúcar que se produce, me dijo a mí alguien que la están destinando principalmente a la industria hotelera.
Me dijo, ahora me apunta Julio Lastra, y es verdad, el Central Ramón Balboa allá en el municipio Cruz, o municipio Lajas, no sé, porque a veces pertenecía a Santa Isabel de las Lajas y a veces pertenecía a Cruces, pero bueno, era el San Agustín, el antiguo San Agustín. Por cierto, propiedad, usted conoce de la familia de los Castaños y los Gutiérrez. Los Gutiérrez,
sí, claro.
Era el papá de Nicolás Gutiérrez, un abogado muy vinculado a la causa cubana aquí en Miami.
Nick Gutiérrez.
Nick Gutiérrez, el papá Nicolás
¿Y
Gutiérrez.
¿Y qué nombre le pusieron después al central?
Ramón Balboa.
Ah, mire.
Déjelos ahí.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, por el segundo mes consecutivo, la inflación oficial en Cuba volvió a aumentar. En marzo alcanzó el 33,17%, un 1,09% más que en febrero, según los datos del Índice de Precios al Consumidor, publicados en la Oficina de Estadística e Información, la conocida ONEI. Uh-huh. De acuerdo al economista cubano Pedro Monreal, entre las causas fundamentales está el aumento de precio de los combustibles aplicado ese mes. No obstante, aclaró, el alza de precios continúa explicándose principalmente por el creciente precio de los alimentos en la isla. La inflación oficial ha entrado desde noviembre de 2023 en una meseta ubicada entre 31 y 34% de crecimiento. Es el tipo de dato que cuestiona la idea de que se avanza en la estabilidad macroeconómica, agregó el experto en un hilo publicado en su cuenta en la red social X. Monreal advirtió que sin un aumento en la oferta de alimentos es difícil asumir que se reduciría sustancialmente la inflación en Cuba, dado que estos siguen liderando a amplio margen el aumento general de los precios al consumidor. Y cabe destacar que la ONEI no incluye el crecimiento de precios en el mercado informal, donde los cubanos obtienen la mayoría de los alimentos que consumen en el mes. Y sobre esto le voy a consultar algo a nuestro colega allá en Camagüey. Vamos primero con Luz.
Vamos con Luz, pero voy a ir con algo que dijo Omar de Berleni Pérez Villanueva. Lo dijo está en este reportaje de Martín Noticias. En un análisis muy conservador, en el mercado informal, el costo de una canasta básica, de lo que las personas consumen, está en los 20,000 pesos mensuales. 20,000 pesos mensuales. Acuérdense que el salario mínimo en Cuba es de 2,100. Y la canasta básica para dos personas en marzo, de acuerdo a Omar Eberleni Pérez Villanueva, en el mercado informal ya andaba por los 20,000 pesos. Eso es serio. Eso es muy serio, cuando de verdad el salario mínimo es 2,100.
¿Luz?
Sí, yo recuerdo cuando yo salí de Cuba hace un año y poquito, yo calculé más o menos lo que yo gastaba y era la mitad de eso. Eran 10,000 pesos cubanos para comprar lo básico, pero recordemos que después de eso hay que comprar ropa, hay que comprar champú para el pelo, hay que comprar el zapato, hay que además de eso pagar determinadas cosas que tienen que ver con el gasto. O sea, estamos hablando de una crisis que no está solamente en estas cifras, ¿no? Pero a esto súmale la desinformación que tienen las personas. ¿Por qué? Porque los medios independientes que han cubierto esto, como por ejemplo El Toque, son satanizados por la prensa oficial. Y la prensa oficial se niega a hablar de esto con la transparencia y con la sinceridad que merece, tratando de camuflar en sus cambios fantasmas que no se traducen en la realidad. El cubano, cuando va a cambiar, tiene que asumir esta inflación de la que ellos no quieren hablar. Pero además de eso, tampoco, lo que decía Berlenia y Monreal, tampoco hay una perspectiva de futuro, porque sabemos perfectamente que no va a ocurrir esa producción, ese aumento en la producción, porque no hay libertad económica y porque el régimen tiene totalmente controlado hasta el último detalle de lo que se produce en el país y de cómo se estructuran los mercados. Entonces, yo creo que lo que hemos hablado aquí en otros programas, lo peor de todo esto es que no hay una salida que se pueda vislumbrar y que lo que va a pasar es que va a ir a peor. Y estamos hablando aquí solamente de salarios mínimos, pero recordemos que los pensionados no ganan 2,100 pesos, hay pensionados que ganan 1,200, que ni siquiera le alcanza para comprar un cuarto de cartón de huevo.
Dios mío. ¿Qué pregunta tiene usted, Parta?
No, esto precisamente lo que se refleja en el mercado informal, a esto hay que agregar la inestabilidad que tiene el peso cubano, la tasa de cambio del euro y el dólar.
El euro gana por 3,70, el dólar por
3,60. Y el dólar están casi ahí, pero esto se refleja en el bolsillo del cubano, ¿tan?
Sí, cómo no. Yo siempre digo, ¿sabes? Yo digo, no, el salario mínimo en Cuba es el de pensionado, como decía Luz, ¿no? De 1,525 pesos, porque también hay que tenerlo en cuenta ellos. Y es que realmente nosotros lo hablamos aquí un tiempo anterior, que con la subida del combustible iba a subir todo, incluso el combustible lo pusieron en tarjeta en dólares, que esto lo que hace ellos dificulta más. Aquí las cosas, yo digo que las cosas suben por día, una libra de tomate estaba a 50 pesos ayer y ya hoy está a 80 pesos. Y ya cuando el gobierno anunció la subida de las cajas de cigarro popular de las tiendas, ya el otro día en los particulares estaba a 150 pesos. Cuando tienen que ver, incluso el litro de aceite no baja la libra de arroz, la carne de puerco está a 900 pesos, el pollo ya subió de nuevo a 300 pesos la libra. Y cuando tienen que ver, es realmente la inflación, nadie la para. Y por otra cosa, también hay personas que se aprovechan de esta crisis y quieren ganarse el triple y cuatro veces, incluso particulares y estatales, de los 12 dan de la mano.
Claro, vamos a la próxima noticia, pero es que eso lo impone la ley de la oferta y la demanda. Y cuando la oferta es muy escasa y la demanda es grande, entonces sí, hay abusadores, es verdad que hay abusadores, pero si hubiera más oferta, la demanda baja y entonces ahí el precio tiene que establecerse. Es muy complicado esto de capitalismo dentro de un sistema socialista.
No,
eso,
capitalismo en un país de pobres.
Y socialista.
Un país de pobres, que no tiene la gente, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
con un séquito de 11 ministros, 3 viceprimeros ministros y una veintena de altos funcionarios, Manuel Marrero abandonó Ciego de Ávila el viernes insatisfecho con los resultados de la provincia y dejando una estela de lemas y consignas. Voy con una. No venimos a pedir imposible. La eficacia no depende de cigüeña salvadora. Ay, mira esta, hay que ponerse las pilas. Pero no le dijeron a este señor que ni pilas ni no hay en Cuba ni para alumbrarse.
¿Qué pila, chico? Yo no sé. Bueno, han vivido de mensajes y de ¿cómo se llama esto? De consignas. 65 años el gobierno cubano ha vivido de consignas.
Hay un subtítulo que pone aquí 14 y medio que vale la pena compartir. Dice que la condición deplorable del asilo de ancianos del municipio de 1 de enero fue lo que más horrorizó al primer ministro.
Pero ya se fue.
Sí, no lo erizó, lo horrorizó.
Ajá. No, él se
eriza. Me imagino las condiciones que tiene este lugar para que se ponga esto.
Pero ya se fue y el asilo sigue igual.
No, hombre, qué clase de séquito.
Luz, contigo.
Sí, aquí lo más grave de todo esto, como siempre, es el rechazo, ¿no? O sea, es que tú ves a estas personas que están dirigiendo al país, que supuestamente son ellos los responsables de articular las medidas que impulsen la economía de Cuba, y lo que encuentras es todo lo contrario. No solamente una partida de ineptos, porque ni siquiera se puede quedar ahí, sino también gente insensible, porque llegar a un lugar donde las personas que están ahí son los que saben, y decirles que ustedes no están haciendo bien las cosas, que lo que pasa es que ustedes no se están esforzando, que lo que hay es que ponerle no sé qué pila. Oiga, eso es una falta de respeto, pero además lo hemos visto en la televisión también, todos impolutos así, vestidos así, con aire de superioridad, dictándole a la persona que sabe trabajar la tierra, a la persona que sabe llevar adelante una fábrica,
claro,
lo que tienen que hacer o lo que han hecho mal. Eso denota mucha insensibilidad, más allá de lo que sabemos que son totalmente ineficaces para cualquier tipo de proyecto que termine en éxito. Son especialistas en fracaso.
¿Usted quiere escuchar algo lamentable? Bueno, dice que todavía más alarmante es la situación de los pacientes de este lugar, ¿no?
Brasil.
7 desnutridos y 10 con un peso inferior al recomendable. La falta de comida se ha vuelto uno de los factores desencadenantes de psicosis. Y a la salida del centro médico, un anciano de 85 años abordó al ministro, cuenta el diario, y le desgranó un rosario de padecimientos sin aparente solución. Ahí, en su cara, le dijo las cosas.
Y se fue el ministro, le regañó a los funcionarios locales y se fue.
Y los pobres viejos siguen pasando el problema.
Te aseguro que cuando iba en el avión o en el carro, no sé en qué cosa fue para allá, la comitiva ya se había olvidado del asilo y del viejo de 85 años.
Vamos a cerrar contigo, Tan.
No, realmente esto, a mí, esto de los dirigentes que se enteran de estos problemas, esto no es nuevo. No. Yo recuerdo que en la universidad, un amigo mío, casi pierde el título, porque él es de Majagua, de Ciudad Ávila, hizo un trabajo sobre el asilo de ancianos allá, donde no tenían ni condiciones para ir a hacer sus necesidades, era una letrina con un hueco, y eso hace más de 4 o 5 años. Y además en Camagüey, como en toda Cuba, las condiciones de los asilos son en el peor estado. Además el maltrato que reciben, los pocos recursos que le dan se los roban, porque hay que hablar así, se los roban y no son ni atendidos, los bañan con agua fría, los dejan ahí todo lleno de orines, de caca, y además que no hay una atención, como decía Luz, para estas personas, y además están viviendo la misma consigna, como si eso fuera algo nuevo, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está lo que están haciendo esta gente? Dice, a nivel de gobierno, que venga y se enteren ahora que un asilo está en estas condiciones. Es realmente a la misma vez triste por las condiciones que están esas personas, y a la misma vez gracioso, porque da la incapacidad que tienen ellos de gobernar un país.
Jorge Luis Tapia Fonseca dijo: revisen las estadísticas y comprueben en el terreno que son ciertas, porque el pueblo no come estadísticas. O sea, el hombre se puso bravo y todo, pero ya se fue. Ya se fue de ahí, de Ciego de Ávila, del asilo.
Ojalá que se acuerden de este asilo. Ojalá, mire, que José, se acuerden de este lugar.
Vamos dentro de un mes a ver
porque
qué pasa.
Porque ahí en este asilo puede venir o la madre, el padre o un familiar de alguno de ellos.
Increíble.
Gracias, Luz Escobar. Y también a José Luis Tan Estrada y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.